Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una y 31 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias, comienza la noche de COPE, edición del martes 8 de octubre de 2019. ¿Cómo estás? A partir de ahora y hasta las 4 de la madrugada, estamos aquí los búhos para no dejarte dormir, para acompañarte y para, sobre todo, tratar de ponerte los pelos de punta y tratar de emocionarte. Recibe un saludo de Miguel Palazón en nombre de todo el equipo que hace posible este programa capitaneado por la jefa, por Beatriz Pérez Otín. Y yo te pregunto, ¿está reñida la maternidad con el trabajo? Pues a ver, la respuesta correcta debe ser rotundamente no. Sin embargo, uno de los mayores miedos que tiene una mujer a día de hoy es comunicar a su empresa que está embarazada. Y no es para menos, porque estarlo no supone inmunidad ante un posible despido, eso sí. La empresa tendrá que demostrar que la trabajadora no cumple con los objetivos, ha cometido una falta muy grave o acumula varias sanciones graves. No es el caso de María Fernández. Lleva 18 años como bailarina profesional. Los últimos 7 ha bailado en el Ballet Nacional, encadenando contratos temporales como un buen número de sus compañeros bailarines. Hasta ahora, porque a mitad de julio recibió una carta en la que le comunicaban que su contrato finalizaba el 31 de agosto. Por primera vez no le han renovado en la compañía de danza más importante de nuestro país. ¿La diferencia con los años anteriores? Ahora está embarazada. Esta sevillana de 37 años espera su primer hijo para diciembre y considera que su no renovación es por causas discriminatorias. Por eso ha decidido denunciarlo públicamente. En unos minutos María va a estar con nosotros en los estudios de la noche de COPE. Esta es la historia de María Fernández, pero también es la historia de muchas mujeres como las a las que quiere dar voz el documental La Candidata.
Una de cada dos mujeres afirma que en una entrevista de trabajo ha sido preguntada si es madre o si planea serlo.
Y entonces, ¿cómo es ilegal? ¿Cuál es el siguiente paso?
Por un lado sería cuestión de pruebas, es decir, tendrías que demostrar que te han hecho esa pregunta para empezar. Como la empresa nunca lo reconocería, pues sería una cuestión de grabar la conversación.
Va a estar con nosotros Laura Herrero, directora de este documental, del documental La Candidata. En su búsqueda se ha encontrado entrevistas en las que directamente lo más importante era conocer la situación familiar de la candidata. Este trabajo audiovisual aborda la situación a la que se enfrentan las trabajadoras que quieren tener hijos en España. Laura aborda en este documental la maternidad en el ámbito laboral y también estará en la noche esta madrugada, pero aquí va a haber más historias. Marie Curie descubrió los rayos X, pero quien consiguió que estos fueran portátiles, que se pudieran llevar de un sitio a otro, haciéndole la vida más fácil a la medicina, fue un español, en concreto de Ciudad Real. Enseguida te cuento qué le debemos a Mónico Sánchez, un inventor e ingeniero eléctrico español, pionero de la radiología, telecomunicaciones sin cables y electroterapia. Y además vamos a descubrir, si no el secreto de la eterna juventud tan deseado por muchos, sí otra de las mayores aspiraciones de mogollón de personas. Hacerse rico en poco tiempo. ¿Qué pasaría si de un día para otro te levantases y el pueblo en el que vives fuera millonario. Eso es lo que le ha pasado a los habitantes de Avinyonet del Penedès, en Cataluña. Lo curioso es que la mayoría aún a día de hoy no lo sabe, hasta que se lo contemos nosotros, claro, en la noche de COPE. ¿Qué pasa, Gonzalo Zavalla?
Muy buenas noches, Miguel.
Que lo que estamos preguntándole a los búhos en redes sociales esta noche no se ha gestado como lo del pueblo este de Avinyonet de un día para otro, o sí, vete tú a saber. Pero yo creo que se ha ido cociendo a fuego lento, hasta el hartazgo, ¿no?
Sí, y además es que lo has dicho tú mismo, hasta el hartazgo. Porque hoy vamos a hablar de canciones, pero no de las que nos gustan ni nos alegran. De esas no. No, la verdad es que no. Vamos a hablar de aquellas que dejaron de gustarnos. Todo esto viene porque la canción Malamente de Rosalía, conocemos efectivamente prácticamente todos, ha sido colocada en el puesto número 23 de las 200 mejores canciones de la década para la revista musical Pitchfork, una lista que encabeza el rapero Kendrick Lamar con su canción All Right. Uh-huh. Como la canción de Malamente ha sonado hasta la saciedad este último año, mucha gente ha acabado agotado de ella. Por eso queremos preguntarte qué canción acabaste odiando de tanto escucharla. Por ejemplo, a mí me pasa con El Despacito, de Luis Fonsi.
Correcto.
Que madre mía.
Ya,
madre mía.
Entiendo.
Y luego, por irme así alguna de gusto popular, diría que la canción de Hello, de Adele.
¿Despacito no es gusto popular?
No. Porque lo meto más dentro del campo del reggaetón. Entonces, a lo mejor no es una música tan instrumental, tan pop, que a lo mejor pues hay varios oyentes que no,
vale.
No la han escuchado, que pues estaría difícil.
Sal de aquí, Gonzalo.
Porque se ha puesto en todos lados. Pero bueno, si no, también me quedo con la de Hello, de Adele, que la verdad es que es un temazo, vale. Canta muy bien, pero es que me la han puesto tantas veces que ya no la aguanto.
Ya.
Entonces, en cualquier caso, queremos saber cuál es la canción que no aguantas tú y nos la puedes hacer llegar al 666. 1-201-512, o si lo prefieres, puedes encontrarnos en redes sociales donde somos La Noche de COPE, tanto en Twitter como en Facebook. Recuerda, ¿qué canción acabaste odiando de tanto escucharla? Y nos lo mandas al 661-201-512.
María Fernández es bailarina profesional desde hace 18 años. Los 7 últimos los ha pasado en el Ballet Nacional, después de encadenar hasta 7 contratos temporales. Cada 31 de agosto la despedían y un día después la contrataban de nuevo. Sin embargo, esta renovación no llegó el pasado 1 de septiembre. María Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la diferencia con años anteriores?
Supongo que mi embarazo, claro.
¿Supones que...? Que tu embarazo. Estás embarazada de 7 meses.
Exacto.
¿Cómo estás? Ahora mismo, ¿cómo estás en estos momentos? ¿De salud y de todo? ¿Llevas bien el embarazo?
Perfecta. Estoy llevando un embarazo estupendo.
¿No estás ante un despido improcedente, sino una no renovación?
Eso defiende la empresa, claro.
Eso defiende la empresa, vale. Claro, tú te sientes discriminada, estás luchando porque te readmitan de nuevo en la compañía. A tu situación personal se mezcla un complejo conflicto laboral que afecta a muchos miembros de la compañía, sometidos a contratos precarios, muchos de tus compañeros. ¿Qué
exacto.
tipo de contratos?
Contratos temporales, encadenados uno detrás de otro.
¿Como el tuyo?
Exacto. Sí, sí, la misma situación que yo. Lo que pasa es que en este caso mi embarazo es, digamos, la punta del iceberg.
Ya. ¿A ti te han dicho por qué razón no te han vuelto a contratar?
Alegan que no soy apta para el puesto de trabajo que llevaba 7 años desempeñando.
¿Cómo te sientes tú? Cuando te lo dicen, ¿cuál es tu reacción?
Sinceramente, de impotencia. De entrada es una sensación de decir, ¿cómo no puedo ser apta para algo que llevo desempeñando durante 7 años? Ya no solamente en mi categoría, yo soy bailarina solista del Ballet Nacional, sino por una categoría por encima de la mía. Yo desempeñaba papeles de primera bailarina, con lo cual...
Pero no estaba remunerada ni...
Sí, sí, eso sí. se remunera aparte. Pero quiero decirte que de repente, precisamente estando embarazada, decidan que tu trabajo ya no es válido y que no tienes el nivel para defender lo que llevas 7 años más, claro, porque llevo 18 años de carrera, como tú decías, pero lo que llevas 7 años defendiendo para esa empresa, incluso en una categoría por encima de la tuya, cuanto menos es curioso.
Lo has puesto en manos de abogados, estás
sí,
en tribunales. ¿Cuál es la defensa? Que hay una discriminación evidente, ¿no?
Exacto.
Uh-huh. Esta emoción común en muchas mujeres antes de comunicar a su empresa que está embarazada es el miedo. ¿Tú tuviste miedo? ¿Tú cuando, o sea, tú llegaste a comunicar antes de este mes de agosto que estabas embarazada?
Sí, claro. Sí, sí, lo comuniqué y sinceramente no sentí miedo porque ya había vivido, en estos 7 años, había vivido unos 7 u 8 embarazos de compañeras.
¿Y cuál ha sido la comparación con las compañeras? Es decir, ¿las compañeras tampoco las renovaron? ¿Cuál ha sido su caso?
Sinceramente es que no lo sé, no logro entender el por qué.
¿Pero ellas siguen en el Ballet Nacional?
Sí, sí, sí.
¿Y en tu caso no ha sido así?
No.
Eres la primera a la que le pasa.
Exacto. A la hora de renovar este año era la única embarazada, eso sí.
Ya. Tienes 37 años.
37.
Te quedas. ¿Has retrasado el embarazo un poco por...?
Sí, claro.
Por esta circunstancia.
Al final es inevitable.
El 1 de septiembre, bailarín y el coreógrafo Rubén Olmo sustituye a Antonio Najarro al frente de la compañía. ¿Esto crees que puede tener algo que ver?
No lo sé tampoco. No quiero entrar en eso.
Ya, ya. ¿Qué vas a hacer? O sea, es decir, ¿cuál es tu situación actual a nivel profesional?
Ahora mismo, obviamente, no puedo trabajar. Embarazada de 7 meses, soy bailarina y no puedo ejercer como tal. Esperar que salga a juicio, esperar que se solucione la demanda y una vez solucionado todo y con mi niño en el mundo, ya veremos a ver qué derroteros cogemos.
¿Eres optimista?
Sí, por supuesto.
¿Crees que vas a...? O sea, tú estás luchando porque te readmitan.
Sí.
¿Y crees que lo vas a conseguir?
Sí.
¿Te han apoyado tus compañeros? ¿Has hablado con compañeros tuyos de dentro del ballet, del ámbito, del sector?
Eso es ponerme un poco en compromiso, pero vamos, tengo que
No. ¿Qué decir? Hasta donde puedas contarme, evidentemente, pero...
Sí, sí, sí. Sinceramente, después de todo lo publicado, solamente puedo decir que estoy emocionada por el apoyo y por el compañerismo que he recibido.
Qué bien. Sí. Por esa parte, qué bien.
Sí, 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 no. O sea, también entiendo que no puede ser de otra manera, ¿no?
Claro, claro. Que muchas gracias por venir a la noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas por el interés.
Gracias. Hay una cosa que está clara, que no está permitido bajo ninguna circunstancia. El despido de una persona por motivos discriminatorios se extiende a las personas que están embarazadas, como es tu caso. Si la afectada gana el caso por la vía judicial, la empresa, en este caso el Ballet Nacional, tiene la obligación de readmitirla al tratarse de un despido nulo. Isabel Lovera es tu abogada, ¿la conoces?
Sí, claro.
Isabel, buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué manera protege la ley a las mujeres embarazadas en casos como estos?
Pues las protege bastante en este momento, ¿no? Porque, hay una nulidad basada en la vulneración de derechos fundamentales, entre los cuales está el artículo 14, el principio de no discriminación, tampoco por razón de maternidad. Y luego, además, hay otra protección de nulidad objetiva durante el embarazo y hasta el cumplimiento de un año del niño. Es decir, que la protección legal sobre la maternidad es bastante grande, ¿eh? E incluso los procedimientos que han acabado en el Tribunal Constitucional, que tienen como base la maternidad, han sido estimados en un gran número de asuntos, siempre. Es especialmente protegido porque la maternidad la declara el Tribunal Constitucional un bien social, no solamente un bien familiar, en este país con el nivel de natalidad que tenemos,
claro,
¿no?
Claro. ¿La diferencia puede perjudicar que no haya sido un despido, sino una no renovación?
Es que eso es mentira. Es que eso es mentira. Vamos a ver. 30 y tantas sentencias mías, mías, dictadas ya en recurso de suplicación, muchas de ellas firmes y otras no firmes porque están pendientes de un segundo recurso instado ante el Tribunal Supremo, declaran la relación laboral de todos los bailarines como indefinida o fija. Porque primero han superado pruebas mediante los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Y segundo, se ha demostrado que su relación no es temporal. El Ballet Nacional lleva 40 años funcionando.
Ya.
Es decir, no es temporal. Entonces, eso no es verdad. Eso es lo que le ponen en la carta de despido, que se ha terminado su contrato. Pero los tribunales llevan diciendo, al menos desde el 2013, que eso no es cierto.
O sea, ha habido casos como el de María.
Ha habido casos, vamos a ver, por razón de la maternidad, solamente hubo un despido anterior de una bailarina que se llamaba Esmeralda Gutiérrez, también sí. Lo llevé yo, que en la reclamación previa, es decir, antes de que llegara a juicio, el INAEM rectificó y reincorporó a la bailarina. Es el único supuesto que se ha producido anteriormente a ella, porque ha habido muchas bailarinas que han estado embarazadas, que han dado a luz, que tienen hijos. Estamos hablando del nivel más alto y más excelso de la danza. Uh-huh. Y estamos hablando que dentro de tres categorías profesionales, que son bailarina cuerpo de baile o bailarín, bailarín o bailarina solista y primer bailarín, María es solista. Es decir, para acceder al Ballet Nacional hay que ser un bailarín excelso. Para ser solista o primera bailarina hay que ser casi perfecto.
¿Cómo habla de ti tu abogada, María?
Me emociono.
Bueno, es que soy una aficionada a la danza, aparte de ser abogada.
Ya veo.
Y como
ya.
Aficionada me interesa muy mucho, pues no prescindir de personas como María.
Claro.
Que le queda mucha vida profesional y que tiene un nivel excelente profesional, ¿no?
Sí.
Como, por otra parte, los que son despedidos, es decir, todos los bailarines del ballet, estamos hablando del caso de María, pero todos los bailarines del ballet son bailarines excelsos.
Uh-huh.
Es muy difícil llegar a ese nivel. Y está totalmente desprotegido, no solamente porque cobran muy mal, sino porque les tienen precarizados completamente, porque no atienden a las resoluciones judiciales, que ya se lo han dicho, llevan 6 años diciéndole a los tribunales que están en un error.
¿En qué momento está? ¿Se ha interpuesto alguna demanda en los juzgados?
Sí, porque esto depende. La demanda.
El Ballet Nacional,
claro,
depende del Ministerio de Cultura y Deporte, si no me
depende
equivoco.
Depende del,
del INAEM,
que es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
¿En qué punto está el tema de la burocracia, vamos, el tema procesal?
Pues el tema procesal, está presentada la demanda y todavía no está turnada ni señalado el juicio.
Ya. ¿No? O sea que va un poquito para largo, tememos.
Va un poquito para largo, sí, sí. Va, están muy colapsados los juzgados sociales y va un poquito para largo, sí.
Pues esperemos, yo espero que todo vaya bien. Isabel Lovera, abogada de María Fernández, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Por estar en la noche.
Gracias por María y por los compañeros de María.
Gracias a ti.
Gracias, Isabel. ¿Qué te parece? ¿Cómo habla de ti tu señora letrada?
Es espectacular.
Oye, te quería decir, anímicamente, ¿tú esto cómo lo llevas?
A día de hoy, bien. Estoy fuerte. Sí, supongo que el embarazo me está haciendo ser más fuerte.
¿Te ha compensado la alegría del embarazo con, digamos...
Sí, no es comparable.
Esta mala noticia, ¿no?
Pasaría por esto 1,000 veces más.
Pues fíjate, María, quiero que te quedes a escuchar a nuestra siguiente invitada. Aunque es ilegal que en una entrevista de trabajo pregunten a una mujer si tiene hijos o quiere tenerlos, la realidad es que sigue ocurriendo. Lo muestra el documental La Candidata.
Una de cada dos mujeres afirma que en una entrevista de trabajo ha sido preguntada si es madre o si planea serlo.
Y entonces, ¿cómo es ilegal? Claro, ¿cuál es el siguiente paso?
Por un lado sería cuestión de pruebas, es decir, tendrías que demostrar que te han hecho esa pregunta para empezar. Como la empresa nunca lo reconocería, pues sería una cuestión de grabar la
conversación. Su directora acudió a las entrevistas con una cámara oculta y esta noche está con nosotros. Laura Herrero, buenas
noches. Hola, buenas noches.
¿Conocías el caso de María?
No, no conocía el caso de María.
¿Y qué te parece?
Ya, pues muy fuerte. Muy fuerte, muy injusto.
Tú hiciste este documental, La Candidata,
sí.
¿Cómo nace? ¿Cómo te surge la idea?
Pues mira, la Candidata en realidad nace por el encargo de Smiley, que trabaja con una productora, con Harold Entertainment, y también con una agencia de publicidad. Y a mí me llaman para dirigirlo porque he trabajado durante mucho tiempo temas de igualdad de género en mis películas y me encargan hacerlo, ¿no? Como forma de, me encargan como dirigirlo. Y a partir de ahí empezamos a investigar junto con Carmen, la como la redactora del documental y la investigadora, y empezamos a encontrar como todos estos datos y toda esta información que veis en el documental, que es súper injusta y muy fuerte. ¿No?
¿Qué te has encontrado en todas esas entrevistas? ¿Cuál es para ti el caso más llamativo, el caso más fuerte?
Bueno, para mí, de las cosas que más me impactaron fueron lo que nos fuimos encontrando en las cámaras ocultas. O sea, los casos de despido son súper fuertes, pero luego hay una parte como... O sea, hay una parte que para mí es la más fuerte, que es que por el hecho de ser mujer y estar en edad reproductiva, sin haber decidido o no tener un hijo, ya van a juzgar si eres, o sea, o ya tienes menos puntos de conseguir el trabajo por si de casualidad estás pensando quedarte embarazada o no.
Y te quiero hacer una pregunta, perdona, Laura. ¿Cómo el entrevistador, sea hombre o mujer, luego me contarás si hay diferencias o no, ¿cómo argumentaba, cómo metía este tema de si estás en, o sea, cómo le hacía saber a la entrevistada, a la que optaba un puesto de trabajo, que si estaba en edad reproductiva o si tenía pensado ser madre, tenía menos puntos? ¿Esto se lo decía claramente?
Claro, esto no se decía claramente. Bueno, todos, o sea, sabemos que si tienes de 28 a 40 años... posiblemente estés pensando quizá tener un hijo si eres mujer, ¿no? Entonces había como, lo que pasaba es que algunos entrevistados, no todos, claro, no todos de los que visitamos fueron contestar, o sea, preguntaron por, hicieron preguntas personales que realmente están prohibidas, o sea, no se pueden hacer, pero las hicieron. Y muchas preguntaron si estaba pensando tener hijos, o en otros casos si decíamos que Gemma Hurtado, que es la que fue la personaje guía de este documental, si ella decía, bueno, la cosa es que quizá, no sé, no estoy segura, pero quizá estoy pensando en tener un hijo, pues entonces ahí ya todo estallaba y se ponía más complejo, ¿no?
Y en un momento dado, ¿hay algún tipo de pregunta que incluso sobrepasa la legalidad, no?
Es decir, ¿en qué sentido?
No sé si es le pregunta por si quiere ser madre, ellos acaban la entrevista. ¿Hay algún caso así?
Bueno, hay un caso en el documental en el que el entrevistado pregunta si ella tiene pareja. Y si está pensando ser madre, y ella en algún momento le dice, bueno, yo no creo que me deberías preguntar eso.
Claro.
Y le dice, y el entrevistador le dice, bueno, si no quieres contestar esto, ya te puedes ir.
Madre mía.
¿No?
¿Crees que hay algún síntoma de positividad? Es decir, ¿esto se podrá cambiar en algún momento?
Bueno, yo creo que experiencia. Sí. Yo creo que sí. Yo creo siempre que creo de forma personal que los cambios tienen que venir en el, desde la forma de formar maternidades y paternidades compartidas, yo creo que también es un buen punto el de tener bajas por maternidad y por paternidad, y que esto se pueda como compartir y así no sea... O sea, nosotras como mujeres no seamos las que decida, o sea, las que seamos como las que nos vayamos a desaparecer los meses de baja, sino que también los hombres se van a desaparecer, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. O sea, yo creo que el paso más importante es que se empiecen a crear otras formas de maternidad y de paternidad que sean más compartidas, y a partir de ahí todo va a ir cambiando. Y todo está cambiando realmente, yo creo.
Laura, al final, y poco a poco, con denuncias como la de María, con documentales como el tuyo de la candidata, poco a poco cambiaremos estas cosas. Que muchas gracias por estar en la noche de COPE, directora del documental.
Igualmente.
La candidata. Gracias, Laura.
Gracias.
Un beso.
A vosotros, chao, chao.
María, que muchas gracias por venir, espero que te vayas de aquí un poquito más optimista con tu caso, y que todo vaya bien con la criatura que está por venir.
Pues muchísimas gracias, hasta luego, buenas noches.
We'll be right back. Seguro que alguna vez te han hecho alguna radiografía. Lo que probablemente no sepas es que un español también formó parte de este invento que supuso un avance en el siglo XX. Se llama Mónico Sánchez. Y hoy en la noche de COPE te vamos a contar la historia de este joven de Ciudad Real que cruzó el charco con solo $60 en el bolsillo y regresó siendo un referente en investigación. Y además de conocer su historia, vamos a escuchar la reclamación de los cientos de afectados por fibrosis quística, una enfermedad crónica que merma su salud por momentos y que podría tener una mejoría si el Ministerio de Sanidad y el laboratorio que dispensa los fármacos que necesitan estos pacientes acercan posturas. ¿Puede en medio de una cuestión de salud el dinero? Pues sí, puede. Y pregunto yo, Gonzalo, no te asustes.
No.
Que has hecho así como... ¿Puede alguien cansarse de una canción? Sí.
Hombre, bueno, ya te digo yo que sí. De hecho, lo vamos a comprobar
a ver.
Muy bien con todo lo que tienen que contarnos estos oyentes. Empezamos con Mercedes, que nos manda una canción que conocemos todos.
La canción que más he odiado en mi vida. Y me apuesto lo que quieras, a que después de recordarla hoy, mañana empiezo a tararearla. Es la de La Barbacoa, de Jordi Dan. No he podido nunca con ella. Y de vez en cuando todavía la oigo y se me ponen los pelos de punta. No la soporto. La Barbacoa.
¿Cuántas veces habremos bailado esa canción?
Pues bastantes. Pero fíjate que Mercedes no la soporta desde el primer momento.
¿Sí?
Es hartazgo inicial.
Sí,
o sea,
sí.
No es no. Uh-huh. Y ya está.
La verdad es que es una canción difícil de tragar, ¿eh? Cuando te han puesto ya 20 veces en la verbena, ¿eh? Pero bueno, escuchamos lo que tiene que decirnos Ramón desde Sevilla.
Una canción que me ha cansado muchísimo, que es esta que canta Maluma, de Vamos a ser felices los cuatro. Yo estaba de vacaciones y los 15 días que estuve había abajo del edificio un senegalés que vendía sus cosas, vendía cartera, vendía figuritas de madera, pero en el cassette solamente tenía una canción y era esa, y se llevaba poniéndola cientos y cientos de veces toda la noche.
Eso yo lo he visto también aquí en Madrid, ¿eh? Típica persona que está tocando el organillo en la calle y cada vez que pasa se está tocando la misma canción y dices,
¿cómo puede ser?
La persona que viva encima, en el balcón de arriba, tiene que estar...
¿Cómo puede ser? Sí, además, bueno, la canción es de Maluma, ¿no? Esta,
sí, la de Felices los Cuatro.
Bueno.
Ahí queda. Mucho reggaetón, ¿eh? Casualmente mucho reggaetón, no sé.
Sí.
Ángel, desde Castellón.
Hola, familia. Mira, la canción que no soporto de tanto oírla fue la de Rosario Flores. Mi gato hace uy, 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 ay, ay, ay. Que vamos, el que escribió esa canción, hay que darle un premio, pero grande. Qué iluminado.
Ahí queda la propuesta de Ángel, nuestro querido Ángel.
Está saliendo también variado, ¿no?
¿Sí?
No vamos a negar.
Sí, la verdad
está
que
saliendo
sí.
Variado.
Francesco dice, por deciros algún tema, os diría el Danza Cuduro o el Despacito, que seguro que coincidimos
el
casi
danza
todos.
El Danza Cuduro sí, triunfa siempre.
A mí el Danza Cuduro me gusta.
A mí también.
Sí, sí.
Me da mucho
suenan
rollo.
Tanto que acaban siendo vomitivos, nos dice. Y por último, Pablo cuenta que de joven, cuando sonaba la campana para volver del recreo en su colegio, sonaba el Himno de la Alegría y es una pieza de la que acabó harto al escucharla dos veces al día durante años.
Normal.
Te estamos preguntando qué canción acabaste odiando de tanto escucharla. Cuéntanoslo en el 661-201-512.